Buenas noches a todos, presentes y ausentes, pero todos unidos a través del aula VIP y de la cadena Campus. En esta tutoría del jueves 24 de noviembre de 2016, en que vamos a proceder al estudio del tema 11 del programa de la asignatura Derecho Civil 1, que lleva como título general las personas jurídicas, las asociaciones y las fundaciones. Refiriéndonos a la primera cuestión que lleva por título las personas jurídicas en el Código Civil, nuestro primer cuerpo legal utiliza la denominación de personas jurídicas en plural y en bastantes de los pocos artículos que contiene. Esta denominación está también generalizada en la doctrina española. Por tanto, aunque quizá no sea una expresión afortunada en exceso, dice Lasarte, no vamos a extendernos en consideraciones de orden terminológico. El hecho de que nuestro código acepte la categoría doctrinal no debe extrañarnos, dada la tardanza en ser publicado respecto de su modelo básico. Por ello, afirma el profesor Alfonso de Cosío, el Código Español es seguramente el primero que ofrece una regulación especial de la personalidad jurídica, dando a este concepto una extensión tan amplia. Sin embargo, es obvio que la admisión de la categoría general no excluye la necesidad de diversificar y distinguir entre los distintos tipos de personas jurídicas, como el propio Código hace. En este sentido, nuestro Código merece elogio, ya que se adelanta a consideraciones realizadas luego doctrinalmente, en la que justamente se propone la necesidad de abandonar el tópico general y atender al régimen jurídico de los diferentes grupos de personas jurídicas. Bien, el párrafo primero del artículo 35 del Código enuncia la existencia en nuestro sistema de tres tipos fundamentales de persona jurídica. Uno, corporaciones, dos, asociaciones y tres, fundaciones. La contraposición entre asociación y fundación se encuentra perfectamente fundada, ya que ambos tipos de persona jurídica tienen una composición básica sustancialmente diferente. La asociación es un conjunto de personas unidas para conseguir un fin, en cambio la fundación es un conjunto de bienes, es decir, un patrimonio que está adscrito a un fin. Por supuesto, esto no obsta a que la asociación desde el punto de vista conceptual, requiere también la existencia de un patrimonio social, ni a que el funcionamiento efectivo de las fundaciones presuponga la colaboración de ciertas personas naturales encargadas de su gestión. Lo cierto es que en la fundación es primordial el componente patrimonial, mientras que, al contrario, en la asociación lo verdaderamente relevante e importante es el sustrato personal. Las corporaciones, las personas jurídicas públicas. Si la contraposición entre asociación y fundación atiende realmente a la diferencia de su estructura básica, la inclusión de las corporaciones en el artículo 35 del Código responde a otro tipo de motivos. La persona jurídica denominada por el Código corporación es básicamente una asociación, ya que su componente personal es la nota más destacada. Por tanto, su consideración como grupo autónomo no se sienta en caracteres internos, sino en un dato formal, su creación o su reconocimiento por ley, como afirma el Código en el artículo 37. Con ello, pretende el Código poner de manifiesto que la agrupación de personas con un fin común puede encontrar origen o fundamento en actos de muy diversa naturaleza. A. En la libre iniciativa de sus propios componentes personales, quienes voluntariamente deciden dar cuerpo a una determinada persona jurídica que se identificaría como asociación. Y B. En el dictado de la ley, en cuyo caso se daría cuerpo a las corporaciones requeridas por la propia estructura sociopolítica del sistema social y que, por tanto, se incardinan, esto es, se anclan dentro de las administraciones públicas, como ocurre con el Estado, las comunidades autónomas, la provincia, el municipio, las universidades, los colegios profesionales, las federaciones deportivas, etcétera, etcétera. En este sentido, el Código utiliza el término corporación para referirse a todas las personas jurídico-públicas, que deben su nacimiento al propio impulso de la administración y de los diferentes organismos políticos. Este grupo de personas jurídicas enormemente complejo en la actualidad no va a ser considerado en esta exposición, dado su carácter elemental y por corresponder su estudio al derecho administrativo y al derecho constitucional. El interés público de asociaciones y fundaciones. Bien, una vez realizada la visión del programa de personas jurídicas, nos vamos a limitar a considerar el régimen básico de las asociaciones y las fundaciones. Ahora bien, lo dicho respecto de las corporaciones es necesario para evitar una falsa lectura del artículo 35 del Código, ya que su primer párrafo exige que tanto las corporaciones como las asociaciones y las fundaciones sean de interés público reconocidas por la ley. La referencia al interés público significa que todas las personas jurídicas contempladas por el Código deben conceptuarse como personas jurídico-públicas. Evidentemente no. El giro comentado no significa el que las asociaciones y las fundaciones dejen de ser personas jurídico-privadas en sentido genuino, sino solo que los fines perseguidos por ellas han de ser de interés general, como textualmente indica el artículo 34.1 de la Constitución referido a las fundaciones. En estricto sentido, el sentido de que una vez permitidas legalmente la iniciativa de su creación o constitución corresponde en principio a los particulares, por tanto la exigencia de que las personas jurídico-privadas sean de interés público no puede ser interpretada en el sentido de que la fundación o asociación deba tener por objeto la satisfacción de fines públicos o la atención de servicios públicos, como ocurre en el caso de la corporación, sino solo como presupuesto, como requisito para admitir aquellas. La razón de esto es claro, el ordenamiento jurídico no puede, hablando axiológicamente, es decir, por principio, consagrar la existencia de personas jurídicas cuyos objetivos sean contrarios precisamente a los intereses generales de la comunidad. Asociaciones y sociedades al interés particular. Como estamos viendo, la letra del código no es ciertamente un dechado de tecnicismo y pulcritud de terminología, acaso porque los artículos 35 a 39 son demasiado escasos para contemplar legalmente la materia que pretenden regular. En efecto, el artículo 35, una vez enunciado el requisito de interés público de las asociaciones, en su primer párrafo reconoce como persona jurídica el artículo 35 reconoce como personas jurídicas en su segundo párrafo las asociaciones de interés particular y con ello complica de forma absoluta el panorama. En realidad, estas asociaciones de interés particular constituyen un subtipo de la figura de la asociación propiamente dicha. Las sociedades, sean civiles o mercantiles, tienen por objeto conseguir un lucro o ganancia distribuible entre los socios. La idea de lucro es extraña a la asociación y precisamente por contraposición las sociedades pueden ser calificadas como de interés particular. En su caso, las ganancias no se reparten o prorratean más que entre quienes la han constituido o se han integrado posteriormente en las mismas en su calidad de socios. Verdaderamente, sin embargo, se ha de considerar que dicho interés particular no es antagónico, no es contrario al denominado interés público, como a primera vista pudiera deducirse del artículo 35 del Código. Las sociedades, en cuanto tipo concreto de la asociación, no puede tampoco considerarse desprovistas de interés público o atención a los intereses generales, generación de riqueza, creación de empleo, ampliación de mercados, etc. Si así fuera, el ordenamiento jurídico no las debería reconocer como tal persona jurídica. Como ya se advirtió, dice Lasarte, al final de su evolución, el concepto de persona jurídica requiere un amplio entendimiento de la noción del interés público. Con ello entramos en la siguiente cuestión referida a la legislación aplicable y las clases de asociaciones. En este sentido, el artículo 22 de la Constitución Española se refiere expresamente al derecho de asociación en los siguientes términos. Primero, se reconoce el derecho de asociación. Segundo, las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. Tercero, las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. Cuarto, las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. Quinto, se prohíben las asociaciones secretas y de carácter paramilitar. Bien. Pluralidad normativa en el momento de redactar y de preparar la Constitución, en el momento constituyente. Este planteamiento había perdido actualidad ya incluso antes de aprobar nuestra Constitución en cuanto a la peculiar transición política en España en los años 1975-78 requirió institucionalizar partidos políticos y sindicatos propiamente dichos antes de elaborar la propia Constitución. Situación normativa actual y tipos particulares. Publicada la Constitución española, la falta de desarrollo del artículo 22 de ella ha seguido siendo notorio y demostrativo de que durante 5 lustros se ha optado en definitiva por considerar que el derecho general de asociación no es óbice para puntuales especificaciones del mismo que a la postre comportan el olvido de aquel. La clase política ha seguido así una política jurídica de apaga llamas y al hablar de la clase política, el profesor Lasarte se está refiriendo a los legisladores en concreto, el poder legislativo, sin incidir en los cimientos del derecho de asociación. Dicha técnica, al menos criticable, parece encontrar apoyo al entender de algún autor en la propia Constitución en cuanto el articulado de ella ofrece junto a la Declaración General del Derecho de Asociación el destacar ciertas entidades asociativas. En efecto, resulta obvio que, al mismo tiempo que sanciona el derecho de asociación, nuestra Constitución contempla en particular los partidos políticos, la libertad de sindicación, los sindicatos, las asociaciones profesionales, las organizaciones y colegios profesionales y la Asociación Profesional de Jueces, Magistrados y Fiscales, desarrollado posteriormente por la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica de 10 de enero de 1980 y después por la Ley del Poder Judicial de 1 de julio de 1985, a su vez reformada por la Ley Orgánica 23 de diciembre del año 2003. Bien, en la España actual, la confrontación entre la falta de desarrollo del derecho de asociación y la multiplicidad normativa de los tipos particulares ha sido particularmente ostensible. Como hemos dicho, la Constitución recoge el derecho de asociación en el artículo 22 como derecho fundamental de la persona dentro del apartado de las libertades públicas o políticas. Por consiguiente, debería haber sido objeto de desarrollo a través de una ley orgánica de manera decidida, directa e inmediata. Sin embargo, no fue así, ya que hasta el año 2002 la regulación general de la materia ha seguido estando representada por la ley de 24 de diciembre del 64, ley de asociaciones publicada bajo el régimen político anterior. Parece razonable destacar la aprobación de la ley orgánica de 22 de marzo de 2002, si bien en fecha tardía, que regula el derecho de asociación. Bien, aunque el panorama legislativo de asociación es bastante escaso hasta la ley actual del año 2002, vamos a optar por una exposición de carácter genérico, señalando los puntos fundamentales del régimen jurídico en la comprensión de que nos estamos refiriendo a las asociaciones en general y, por tanto, el régimen mínimo al común, al ordinario, del que acertadamente habla la exposición de motivos y que instaura con nueva planta la Ley Orgánica de 2002 a la que nos vamos a referir siempre como tal o como ley de asociaciones. Bien, el desarrollo de esta Ley Orgánica de 2002 se ha llevado a cabo por el reglamento de fecha 28 de noviembre de 2003. Real Decreto de dicha fecha, repito, 28 de noviembre de 2003, por el que se aprueba el reglamento del Registro Nacional de Asociaciones y de sus relaciones con los restantes registros de asociaciones. Bien, con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión referida a la constitución de la asociación. El requisito o la base fundamental para que nazca una asociación viene dada por la unión o agrupación de un número plural de personas, que precisamente se asocian entre sí para conseguir algún fin, algún objetivo que por separado llega a ser imposible o inoportuno. La Constitución no determina nada respecto al número mínimo de asociados. Y de la antigua Ley de Asociaciones del 64, esta se limitaba a hablar de varias personas naturales, es decir, personas físicas, sin precisar el número de miembros. Por tanto, bajo su vigencia, según la opinión general, habría de considerarse bastante la existencia de dos o más personas. Con todo, esta conclusión era criticada por algún autor que entendía necesaria al menos la presencia de tres personas conforme al brocardo romano, que al fin y al cabo, a mi juicio, es fuente del derecho, porque este viejo brocardo romano es principio general del derecho. Tria, cium, colegia. Es decir, que tres o más hacen colegio, es decir, hacen un órgano, un organismo. Llegando algunos incluso a poner de manifiesto que el sistema jurídico debería exigir un número más amplio aún de socios fundadores. La ley de 2002, siguiendo la regla citada de tria fium colegia, establece en su comienzo del artículo 5.1 que las asociaciones se constituyen mediante acuerdo de tres o más personas físicas o jurídicas legalmente constituidas, por lo que es indudable el triunfo de la tesis crítica en relación con el número mínimo de asociados. Así pues, a partir de su entrada en vigor, la constitución de la asociación reclama como mínimo la existencia de tres personas como socios iniciales, fundadores o constituyentes de la asociación. El acta fundacional. Quienes desean o tienen voluntad de constituir una asociación, como primer paso, habrán de llevar a cabo un acto dirigido a manifestar su voluntad de constituir una asociación, al tiempo que habrán de redactar y aprobar unos estatutos que constituyan las reglas internas de funcionamiento de esta asociación. Al efecto, la Ley de Asociaciones habla de acta constitutiva, acuerdo de constitución o, mejor aún, acta fundacional, que constituye simplemente el documento suscrito por los socios fundadores que deja constancia de la voluntad común y concorde de los existentes de constituir una asociación. Tanto la vieja ley del 64 como la vigente ley de 2002 no exige forma determinada para su validez, para la validez del acta fundacional. Puede así tratarse tanto de un documento público, acta notarial, dice Lasarte, yo discrepo, porque quizá Lasarte, vamos, la verdad que el profesor Lasarte es una eminencia en el punto del derecho civil, pero quizá desde el punto de vista de la formación notarial, la legislación notarial representada por la ley orgánica del notariado y del reglamento notarial distingue varios tipos o clases de documentos públicos. La escritura pública, el acta, el testimonio. ¿Qué ocurre? Que en el primero, la escritura pública es aquel documento público autorizado por notario en que existe la expresión de una o más voluntades de una o varias personas. En cambio, el acta no, es el documento público en que el notario da fe de algo que ve o percibe por sus sentidos. Es decir, puede ser levantar un acta notarial de, por ejemplo, un sorteo de lotería o del sorteo que hacen en un club deportivo o en una asociación de vecinos. O puede ser también por cualquier cosa que perciba por sus sentidos. Bueno, en la práctica voy a hablar de un caso muy de hace mucho tiempo, en Madrid entonces no existía Mercamadrid, era el mercado de Legazpi, y allí iban todas las viandas, legumbres y productos para el mercado minorista de Madrid. Y yo recuerdo yo recuerdo el requerir a un notario porque habían llegado precisamente, pues no sé si eran entre 6 o 10 camiones y procedían de la zona del sureste de España, Levante, entre Valencia y Murcia, todos cargados de huevos de empresas avícolas, pero claro, allí el notario levantó acta y la verdad que es que el hedor, porque no era olor, era un hedor, venían los huevos podridos, ya digo, estoy hablando entre 6 y 10 camiones, varias toneladas de huevos, todos podridos, en el mercado de Legazpi. Para eso sirve, para dar fe y servir de elemento de prueba para una reclamación posterior para contra el la persona o la empresa avícola correspondiente o no, porque el fallo o la culpa podía ser también de la empresa de transportes. Bien, dicho esto, que no tiene nada que ver con las fundaciones y sí con las actas notariales o con los documentos públicos notariales, por mejor decir, decimos que da igual que a tenor de la vigente ley de 2002 de asociaciones puede ser en documento público o en documento simplemente privado para constituir la asociación a través del acta fundacional. Bien. Hasta nuestros días, la inmensa mayoría de las actas constitutivas de asociación se han instrumentado precisamente en documento privado para evitar costes notariales y comprendiendo los siguientes puntos. 1. Nombre, apellidos y circunstancias de personas que intervienen. 2. Lugar y fecha de la reunión. 3. Acuerdo constitutivo, propiamente dicho, de la asociación de que se trata, con indicación de nombre, domicilio y fines de la misma. 4. Aprobación de los estatutos. 5. Apoderamiento en favor de una o varias personas para llevar a cabo las gestiones necesarias de carácter complementario atinentes a la puesta en marcha de la asociación. Los estatutos. Los estatutos son las reglas de autorregulación de la propia asociación. Han de contener los extremos requeridos para el funcionamiento de una organización, denominación, fin o fines, el domicilio, los órganos directivos, la determinación del patrimonio fundacional, derechos y deberes de los socios, etc. Por ello tienen gran importancia práctica, ya que sus normas propias vienen, en la mayor parte de los casos, a suplir la normalmente parquedad legal en la materia. Ni la ley derogada ni la ley en vigor vienen a ofrecer definición de los estatutos ni establecen de modo preceptivo obligatorio la estructura de los mismos y se limitan a establecer un contenido estatutario mínimo, que una vez cumplido puede verse completado con cuantos pactos y condiciones lícitos de ser incorporar los socios. Conforme a la vigente ley de asociaciones, dicho contenido estatutario mínimo debe comprender los siguientes extremos, los vamos a ver muy sucintamente: la denominación de la asociación, que no podrá ser idéntica a la de otras asociaciones previamente registradas y tan semejante que pueda inducir a confusión en el tráfico jurídico. B. El domicilio, así como el ámbito territorial en que haya de realizar sus actividades principales. C. La duración, cuando la asociación no se constituya por un tiempo indefinido. Y D. Los fines perseguidos por la asociación, que habrán de ser lícitos y determinados, así como las actividades previstas para su consecución. E. Los requisitos y modalidades de admisión y baja, sanción y separación de los asociados, en su caso, las clases de estos. También podrán incluir las consecuencias del impago de las cuotas por parte de los asociados. F. Los derechos y obligaciones de los asociados y, en su caso, de cada una de las distintas modalidades. G. Los criterios que garanticen el funcionamiento democrático de la asociación. H. Órganos directivos y representación, su composición, reglas y procedimientos para elección y sustitución de sus miembros, atribuciones, duración de los cargos, causas de su cese, formas de deliberar, adoptar y ejecutar sus acuerdos y las personas o cargos con facultad para certificarlos y requisitos para que los citados órganos puedan quedar válidamente constituidos, así como la cantidad de asociados necesaria para poder convocar sesiones de los órganos de gobierno o de proponer asuntos en el orden del día. G. El régimen de administración, contabilidad y documentación, así como la fecha del cierre del ejercicio asociativo. J. El patrimonio inicial y los recursos económicos de los que se podrá hacer uso. Y K. Causas de disolución y destino del patrimonio en tal supuesto, que no podrá desvirtuar el carácter no lucrativo de la entidad. La inscripción registral y la adquisición de la personalidad jurídica. De modo tradicional se había considerado por la mayoría de los autores civilistas que la adquisición de la personalidad por parte de la asociación requería el control correspondiente del poder público y su posterior inscripción en el registro correspondiente denominado registro de asociaciones. En esta línea se movía la ley de 1964, estableciendo que era una obligación la inscripción de las asociaciones en los registros provinciales que dependían del Ministerio del Interior. Bueno, entonces no se llamaba ni Ministerio del Interior, esto es relativamente reciente. Se llamaba Ministerio de la Gobernación. Bien, actualmente el artículo 22 de la Constitución, párrafo 3, establece que las asociaciones deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. Pese a su reiteración, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en varias sentencias, ha dicho que la personalidad jurídica de la asociación nace en virtud del puro acuerdo del acto constitutivo de los promotores, o por mejor decir, del pacto constitutivo, sin necesidad de inscripción registrada. Pese a ello, todos los especialistas que han estudiado la cuestión resaltan que la preocupación constitucional es extraña al otorgamiento de la personalidad jurídica. La Constitución viene a autorizar, a potenciar el derecho de asociación y lo declara como derecho fundamental, sin reconocimiento administrativo. Otra cosa es otorgar personalidad jurídica a la asociación como una estructura organizada, para lo cual se requiere la inscripción registrada. Las asociaciones registradas gozarían de personalidad y las no registradas serían asociaciones sin personalidad. Respecto de los partidos políticos, respecto de los sindicatos, desde luego la legislación postconstitucional sobre ellos deja escaso lugar a duda. Mientras que no hayan sido escritos en el correspondiente registro, técnicamente hablando, estas identificaciones, mejor dicho, estos entes de carácter asociativo, no habrán culminado el periodo preparatorio ni gozan de personalidad jurídica independiente de la de sus promotores. A conclusión similar puede llegarse conforme a la ley del 2002, ya que si bien el artículo 10 reitera el mandato del artículo 22, el artículo 5.2 establece, con el otorgamiento del acta, el acta fundacional, adquirirá la asociación su personalidad jurídica y la plena capacidad de obrar. Todo ello sin perjuicio de la necesidad de su inscripción a los solos efectos del artículo 10. Perdón por la interrupción. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que se refiere a la condición de socio. Vamos, al hablar de la condición de socio, a hablar del carácter voluntario intransmisible de esta cualidad, de cómo se adquiere, de cómo se pierde y el contenido de los derechos y obligaciones de los asociados. Voluntariedad e intransmisibilidad de la cualidad de socio. La adscripción de las personas a cualquier asociación depende en exclusiva de un acto estrictamente voluntario. Es decir, nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación propiamente dicha, ni a seguir ostentando la cualidad de socio previamente adquirida. Así lo declara reiteradamente el Tribunal Constitucional, el cual ha delimitado que el contenido del derecho de asociación puede ser contemplado desde dos perspectivas diferentes. Uno, la positiva, esto es, las personas tienen derecho a asociarse libremente o incorporarse a asociaciones preexistentes. Segundo, la negativa, según la cual nadie puede ser obligado a asociarse cuando no lo desee, aunque reúna los requisitos personales o los presupuestos para ello. Como acertadamente afirmara Joaquín García Morillo, una asociación obligatoria o coactiva no sería, al carecer del requisito de voluntariedad, una verdadera asociación en el sentido constitucional del término. Sería, no sé, a mí me parece que eso sería pues o una secta que forma parte de una dictadura, en petit comité, pero dictadura. Todo lo que no sea voluntario es coactivo. A esta doble perspectiva dedica la vigente ley de 2002 el punto 3 de la exposición de motivos, resaltando los puntos o los caracteres de libertad y voluntariedad en la constitución de las asociaciones y entre los negativos la conclusión de que nadie puede ser obligado a ingresar en una asociación o a permanecer en su seno. Este planteamiento resulta quintaesenciado en el artículo 19, conforme al cual la integración en una asociación constituida es libre y voluntaria. El punto culminante de lo dicho es que la condición de socio tiene carácter personalísimo y es esencialmente intransmisible, ya sea inter vivos o mortis causa. Por tanto, el socio carece de facultad para subrogar en su posición a otra persona, aunque ésta reúna los requisitos exigidos o las condiciones establecidas por los estatutos para pertenecer a la asociación imponiéndola al resto de los consocios. Sin embargo, ello no es óbice, no es obstáculo para que los estatutos prevean mecanismos de sustitución de socios o el otorgamiento de vías preferentes de ingreso en la asociación en favor de ciertas personas, pero siempre mediante el correspondiente acuerdo social, no por mera voluntad, iniciativa o decisión de quien ya era socio. Semejantes previsiones de los estatutos son perfectamente legales y ampliamente practicadas. En esta línea establece el artículo 20 de la vieja ley orgánica que la condición de asociado es intransmisible, salvo que los estatutos dispongan otra cosa por causa de muerte o a título gratuito. ¿Cómo se adquiere la cualidad de socio? Esta cualidad puede adquirirse desde el propio momento constitutivo por haber participado en la generación del grupo social organizado o bien en cualquier momento ulterior por adhesión o incorporación a la asociación que ya existía. En el primer caso se suele hablar de socios fundadores. Para identificar a los demás, en su caso es relativamente frecuente el calificarlos de socios ordinarios o simplemente socios. Estos últimos han de solicitar la incorporación a la asociación cumpliendo los requisitos estatutariamente fijados o dirigiéndose a los órganos directivos de la asociación. Normalmente se requiere que los solicitantes cuenten además con una carta de presentación de uno o varios socios que acrediten la conveniencia de su incorporación al solicitante. Las condiciones para admitir al nuevo socio que puedan fijar los estatutos son de libre determinación por parte de los promotores. Sin embargo, conviene advertir que la asociación debe considerarse una estructura abierta que debería excluir el abuso del derecho por parte de los ya socios cuando la asociación se atribuye una representatividad general de un colectivo determinado y el solicitante reúna los requisitos apropiados. No digamos ya cuando la asociación cuente con ventajas, subvenciones o bonificaciones de carácter administrativo, es decir, de carácter público. En todo caso, en abstracto y de forma positiva, es sumamente difícil determinar la licitud de las condiciones de admisión con relación al principio de igualdad constitucional. Como muestra una sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 24 de mayo de 1982, admite que los estatutos de un club deportivo requieran la condición nobiliaria de sus miembros, nada menos. Vamos, no me parece esto ilegal personalmente, pero me parece personalmente me parece una chorrada y permitirme la expresión, porque de la misma forma podríamos decir que en esta asociación o en este club deportivo o en este club de senderistas o de pesca deportiva no entre nadie que sea que pertenezca a una estirpe nobiliaria. ¿Cómo se pierde la condición de socio? Como manifestación de la libertad negativa de asociación, la condición de socio se pierde cuando el interesado manifiesta su voluntad en tal sentido, pues los asociados tienen derecho a separarse voluntariamente de la asociación en cualquier tiempo. Esta libertad no se puede ver limitada en los estatutos cuyas previsiones no pueden pasar de establecer un plazo de preaviso para poder renunciar a la condición de socio. Igualmente, se extingue la condición de socio por la muerte o declaración de fallecimiento de éste, así como por la pérdida de condiciones o circunstancias personales requeridas para pertenecer a una asociación. Por ejemplo, ser vecino y perder esta cualidad en una asociación de vecinos, ser propietario de una vivienda en la urbanización y vender este chalé o esta vivienda. Además, los estatutos pueden prever una serie de causas que comportan el mismo resultado. Estas causas dependen del tipo asociativo y de los fines perseguidos. Suele ser causa de baja forzosa, por ejemplo, la falta de pago de las cuotas fijadas o la actuación desleal o contraria a los fines de la asociación. Yo puedo decir que soy socio del Rayo Vallecano, pero no pago las cuotas. ¿Qué pasa? ¿Que dejaré de ser socio? Aunque con los clubes de fútbol hay una normativa diferente, ya que se han constituido, desafortunadamente, a juicio de los verdaderos aficionados al deporte puro y simple, se han convertido en actividad industrial y mercantil y se han convertido en sociedades mercantiles, es decir, persiguen el lucro y no se rigen por la ley de asociaciones hoy día, desgraciadamente. Entre los derechos, en cuanto al contenido de los derechos y deberes de los socios, bien, las legislaciones sobre asociación contemplan, en general, de modo fragmentario, esta materia. De aquí que son los estatutos los que suelen ser bastante prolijos, bastante detallados, en relación con los derechos y deberes de los socios, y que el análisis de los mismos requiere una contemplación casuística en dependencia de los fines de cada asociación. Entre los derechos merece especial atención los que pueden denominarse derechos políticos, es decir, la asistencia a las asambleas, el derecho de voto, el derecho a conocer los estatutos y los órdenes del día, etcétera, que en principio no pueden ser restringidos por los estatutos y corresponden por igual a todos y cada uno de los socios sin que resulte admisible, por ejemplo, establecer entre ellos diferencias, por ejemplo, entre socios fundadores y los socios ordinarios. Los deberes, por antonomasia, consisten en contribuir económicamente hablando, mediante la cuota correspondiente a sostener las actividades de la asociación y a procurar la consecución de sus fines, a través de la participación activa en las actividades programadas por la Junta Directiva o por el órgano u órganos de gobierno que cumpla sus veces. El esquema de organización y órganos directivos de la asociación, en la práctica, la asociación funciona en base a los siguientes órganos: la Asamblea General, la Junta Directiva y el presidente. La Asamblea General, que es el órgano supremo de la asociación, ha de convocarse al menos una vez al año para aprobación de cuentas y presupuestos y es el órgano competente para modificar los estatutos, realizar nombramientos de la Junta Directiva, designar presidente, etc. Sería la Junta General Ordinaria. En principio, salvo que los estatutos contengan otra cosa, el quórum de constitución de primera convocatoria es la mayoría de socios presentes o representados y en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de asistentes a la sesión. En segundo lugar, la Junta Directiva, órgano de dirección y gestión de la asociación. Y en tercer lugar, el presidente que representa a la asociación frente a terceros y preside tanto la Junta Directiva como la Asamblea General. Dada su razón legal, la ley vieja del 64 planteaba la regulación de los referidos órganos, incluida la Junta Directiva, de forma imperativa. Sin embargo, en la vigente ley de 2002 se proclama abiertamente, con toda claridad, que en cuanto a su régimen interior, las asociaciones habrán de ajustar su funcionamiento a lo establecido en sus propios estatutos. La vigente ley solo habla de un órgano de representación que gestione y represente los intereses de la asociación, de tal modo que, en adelante, dicho órgano, lo mismo se puede llamar junta directiva como consejo de dirección, comisión permanente o cualquier otro término semejante. De otro lado, es evidente que tras la aprobación de la ley en vigor, al menos en el texto legislativo, la figura del presidente ha quedado desdibujada, ya que la ley solo se refiere de manera recurrente al órgano de representación. No obstante, es evidente que este órgano no solo puede, sino que, dice Lasarte, a nuestro juicio es aconsejable que cuente con una persona que desempeña la presidencia y constituya un referente concreto de la asociación. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que lleva por epígrafe el patrimonio social y la gestión económica. En la vieja ley de asociaciones del 64, formaba parte del contenido de los estatutos el llamado patrimonio fundacional, término bastante confuso, y como sabemos, el artículo 7.1, letra J, de la ley actual de 2002, habla directamente de patrimonio inicial. Esta expresión sugiere que para la ley debe fijarse un patrimonio inicial de la asociación, que sería el formado por el conjunto de bienes y derechos que los socios aportan a aquella en el momento de constituirla. Por tanto, debería concluirse que resulta obligatorio determinar en los estatutos una cifra concreta como patrimonio fundacional o patrimonio inicial, quedando afectado al cumplimiento de los fines de la asociación. Este patrimonio inicial puede verse luego, con el tiempo, incrementado mediante cualesquiera recursos complementarios, entre los cuales cabe citar las aportaciones o cuotas, sean ordinarias o extraordinarias, que acuerden los socios de una parte y de otra las donaciones, subvenciones, legados, herencias que acaso pudiera recibir la asociación de terceras personas. Sin embargo, la capacidad patrimonial de la asociación, conforme a la vieja ley, aparecía muy restringida, ya que exigía que las posibles aportaciones a la asociación contasen con una autorización administrativa, gubernativa, del gobierno civil o del Ministerio de la Gobernación. Bien, tras la aprobación de la Constitución, estas cautelas, incluso la exigencia del llamado patrimonio fundacional, tienen un sentido muy bajo. Tenían sentido bajo el Estado autoritario porque trataban de impedir que al socaire de la legislación general se constituyeran verdaderos partidos políticos. Hoy resulta indiscutible, dice Lasarte, que las asociaciones que gocen de personalidad jurídica tienen derecho a adquirir y poseer toda clase de bienes y derechos sin necesidad de ninguna autorización administrativa. A pesar de ello, conviene no olvidar que, en contra de cuanto ocurre en las fundaciones, para las asociaciones la dotación patrimonial tiene en general un carácter puramente instrumental, por tanto suele ser de escasa entidad e incluso prácticamente inexistente en ciertas ocasiones. Disolución de la asociación y destino del patrimonio. Ya bajo la vieja ley, la aplicación que haya de darse al patrimonio social en caso de disolución formaba parte del contenido mínimo de los estatutos. La cuestión distaba de estar clara en la ley de asociaciones de dicho año 1964, y lo mismo puede decirse de la nueva ley de 2002, ya que en ella se considera también que el destino del patrimonio no podrá desvirtuar el carácter no lucrativo de la entidad, como elemento integrante del contenido estatutario mínimo, al tiempo que se establece que en todos los supuestos de disolución deberá darse al patrimonio el destino previsto en los estatutos. Así pues, aun siendo cierto que la idea de lucro es extraña al régimen de las asociaciones y que la disolución de la asociación no debería tener como resultado el enriquecimiento de los asociados, la interpretación generalmente aceptada del artículo 39 del Código Civil ante la inexistencia de otra norma legal al respecto propugna la primacía de las reglas estatutarias sobre la aplicación de los bienes restantes a fines de naturaleza análoga. En consecuencia, parece que incluso con la ley de 2002 en la mano seguirá siendo cláusula de estilo el prever, el determinar que en caso de disolución de la asociación el patrimonio restante podrá distribuirse entre los asociados. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión referida a la suspensión de las actividades de la asociación. La vieja ley del 64 regulaba con cierto detalle la posible suspensión de actividades de la asociación, atribuyendo tal facultad decisoria a la autoridad gubernativa. Es decir, era la propia administración la que podía decretar la suspensión cuando la asociación hubiese llevado a cabo actos ilícitos. Bien, desde 1978, en cambio, nuestra Constitución, el artículo 22.4, establece claramente que la suspensión de actividad de la asociación solo podrá llevarse a efecto mediante resolución judicial motivada. Repito, resolución judicial motivada, por lo cual se excluye la anterior y exorbitante potestad de la administración. La autoridad gubernativa hoy día carece de potestad alguna para poder suspender, aun con carácter provisional o cautelar de garantía, las actividades de las asociaciones. En definitiva, el artículo comentado, artículo 22.4 de la Constitución, ha dejado de tener vigencia por la inconstitucionalidad sobrevenida y por ello, correctamente, la ley de 2002 no hace referencia alguna ni en su exposición de motivos ni en el contenido de su articulado a la suspensión de actividades de la asociación. Con ello entramos en la siguiente cuestión, que es la última referida a las asociaciones y que lleva por título la disolución o extinción de la asociación. Si la suspensión suponía la mera inactividad temporal de la asociación, la disolución, en cambio, implica la desaparición o extinción definitiva de la persona jurídica. Ante la gravedad del asunto, la propia ley de asociaciones del 64 requería que, en los supuestos de ilicitud, la asociación debería ser disuelta por sentencia judicial. La Constitución ha seguido requiriendo, como hemos dicho, resolución judicial motivada, al igual que en el caso de suspensión. Por tanto, en ese punto, la constitucionalidad de la ley del 64 ha sido indiscutible. Ha sido indiscutible y sus previsiones han de entender vigentes hasta la nueva ley vigente de 2002. De otro lado, conforme a los artículos 2 y 5 del precepto constitucional, únicamente pueden ser disueltas las asociaciones ilícitas que tipificaba el artículo 173 del anterior Código Penal, redactado por ley de 25 de junio del 83, de reforma urgente y parcial del Código Penal, y luego, posteriormente, tras la aprobación del nuevo Código Penal, ley orgánica, ayer cumplimos su aniversario, de fecha 23 de noviembre de 1995, modificada por la ley orgánica de 30 de marzo de 2015, conforme a la cual queda redactado el artículo 505 del Código Penal del siguiente tenor. Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración, primero, las que tenga por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión. Segundo, las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas. Tercero, las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución. Cuarto, las organizaciones de carácter paramilitar. Y quinto, las que promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, o inciten a ello. Además de la disolución por ilicitud apenas considerada, la asociación se extingue por la voluntad de los socios, es decir, por el acuerdo de disolución, y en general por cualquiera de las causas contempladas en el artículo 39 del Código Civil. Esto es, la terminación o expiración del plazo previsto en su constitución, la realización o cumplimiento del fin social, o bien la imposibilidad de acometer este fin social. El acuerdo voluntario de disolución deberá llevarse a cabo conforme a las previsiones estatutarias al respecto sobre quórum y el número de votos exigidos en tal sentido. En caso de imprevisión de los estatutos, bajo la ley del 64, se requería el voto favorable de las 2/3 partes de los socios. En cambio, en la ley vigente de asociaciones, para los acuerdos relativos a la disolución, se requiere solo mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, que resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad. Es decir, aunque vote el más allá del 50% de los socios o asociados presentes. Con ello, entramos en el estudio de la siguiente cuestión y del siguiente capítulo referido a las fundaciones. Que siguiendo el hilo del programa, en este tema 11, nos vamos a referir a los tipos de fundaciones. No sin antes decir, dentro de las nociones introductorias, que la fundación es la persona jurídica que tiene un sustrato patrimonial. Y una vez constituida, no importa en ella tanto la persona del fundador como el conjunto de bienes o patrimonio que éste separa, es decir, individualiza para atender a un fin específico, determinado. Así puede, dice Lasarte, caracterizarse la fundación como la personificación de un patrimonio estable adscrito a un fin de carácter general. Nuestra Constitución del 78 admite en el artículo 34.1 el derecho de fundación para fines de carácter general. Bien, no vamos a hablar de todos los cambios y modificaciones y promulgación de diversas normas, sobre todo de carácter regional, referido a las comunidades autónomas. Digamos que la ley anterior de 1996 fue derogada por otra de 2002 de fundaciones, solamente y estrictamente de fundaciones, que es la actualmente vigente, ley de fecha de 26 de diciembre de 2002, ya que la materia propia de incentivos fiscales se consideró oportuno independizarla de esta legislación estrictamente considerada. No obstante, las leyes de 1924 y 2002 preveían la existencia de periodos transitorios para adaptar a la nueva reglamentación la regulación preexistente. Y en cuanto a los tipos de fundaciones, hasta la publicación de la reiterada ley de 1994, nuestro derecho reconocía tres tipos fundamentales: la fundación benéfica, la fundación laboral y la fundación cultural. Las leyes de fundaciones contemporáneas abandonan la clasificación históricamente habida en España, llevando a cabo una regulación de carácter general aplicable a cualesquiera tipos de fundaciones, a todos los tipos de fundaciones existentes o futuros. Por consiguiente, la disposición derogatoria prevé expresamente la pérdida de vigencia de los textos normativos históricamente vigentes, y cuestión diferente es que incluso en el futuro se pueda seguir hablando de forma descriptiva de fundaciones asistenciales, docentes o laborales, atendiendo a sus fines concretos, como expresa claramente el párrafo cuarto del preámbulo del reglamento aprobado por Real Decreto de 1996 en relación con el protectorado. Para las restantes cuestiones, en cambio, el carácter unitario de las leyes del 94 y 2002 está fuera de duda. Desde otro punto de vista, la ley del 2002, al igual que lo hiciera la del 94, mantiene el régimen propio de las fundaciones religiosas de la Iglesia Católica ya consideradas, si bien lo extiende en general a las diversas iglesias, confesiones y comunidades religiosas, de conformidad con el principio de aconfesionalidad estatal que establece el artículo 16 de nuestra Constitución en vigor. Y decir que el desarrollo reglamentario de la ley de 2002 se llevó a cabo también por un Real Decreto de 7 de diciembre de 2007, por medio del cual se aprobó el reglamento del registro de fundaciones de competencia estatal, es decir, no de competencia de las comunidades autónomas. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión referida a la constitución de la fundación. La voluntad del fundador. Generalmente la constitución o la creación de una fundación puede llevarse a cabo tanto por personas físicas como por personas jurídicas, ya sea por actos inter vivos o mortis causa, por ejemplo, en testamento. La voluntad del fundador o de los fundadores asume una extraordinaria importancia, ya que la fundación no es en absoluto una estructura abierta dependiente de la voluntad de los administradores a la sazón, sino solamente, exclusivamente dependiente de los designios del fundador. Los estatutos de la fundación han de ser interpretados y, en su caso, integrados conforme a la voluntad del fundador. Esta es la jurisprudencia desde el año 64 del Tribunal Supremo. Ahora bien, la voluntad del fundador no debe extenderse protegible, susceptible de protección, de forma ilimitada, sino que queda sometida a las exigencias que se derivan del orden público interno, del ordenamiento jurídico y de la propia estructura y finalidad de la persona jurídica fundacional. Así pues, hay un mínimo exigible al pretendido fundador que, conforme a nuestro derecho, debe observarse. A. La fundación ha de servir fines de interés general para la colectividad, conforme requiere la Constitución. Debe estar presidida por la idea del altruismo, como seguidamente vamos a ver más detenidamente. B. A pesar de que los estatutos fundacionales deben ser interpretados conforme a la voluntad del fundador, este, por sí mismo, no tiene ninguna facultad para poder decidir la suerte de la fundación una vez que se haya constituida. La pervivencia o la extinción de la fundación dependerá en exclusiva de lo dispuesto en los estatutos, y a tal efecto habrán de ser tenidos en cuenta, con carácter general, los criterios que establece el artículo 39 del Código Civil. La dotación patrimonial. De otro lado, es obvio que no basta la mera voluntad del fundador para que la fundación pueda entenderse constituida. La fundación es un patrimonio adscrito a un fin, por tanto, no nace en el mundo del derecho mientras que el fundador no la dote de los bienes necesarios para atender a los fines previstos. Por tanto, la dotación patrimonial es un requisito sine qua non de la existencia y constitución de la fundación. La afirmación anterior es la más segura y la seguida por la mayoría de los autores. No obstante, tanto fuera de España como en ella, hay autores partidarios de distinguir entre el llamado negocio fundacional y la dotación patrimonial. La dotación de un patrimonio no es esencial en principio para constituir una fundación ni forma parte del negocio fundacional, afirma, por ejemplo, el profesor Guillermo García Valdecasas, entre otros. Bien, semejante teoría es, sin embargo, dice el profesor Lasarte, rechazable. De seguirlo, se personificarían no solamente las entidades u organizaciones, sino también las meras declaraciones de buena voluntad, aunque se encontraran privadas de base patrimonial alguna. En nuestro derecho, desde luego, se requiere, al inicio, desde el principio, la dotación patrimonial de la fundación. En dicha línea se mueve inequívocamente el artículo 12 de la ley, cuyo primer párrafo establece de modo taxativo: la dotación ha de ser adecuada y suficiente para el cumplimiento de los fines fundacionales, y se presume suficiente la dotación cuyo valor económico alcance los 30.000 euros. Por si hubiera alguna duda, llega a explicitar la ley que en ningún caso se considerará dotación el mero propósito de recaudar donativos. Por su parte, el Tribunal Supremo considera que la dotación es requisito esencial, sea cual fuera su naturaleza jurídica, para la existencia de la fundación. Sin esta dotación, efectivamente, nos encontraríamos con fundaciones ficticias, por no decir fantasmas. Es decir, no ya cartón piedra, sino puro humo, como podría predicarse mucho en la actividad política, y no digamos en cualquier orden de actividad social, no digamos también en las actividades deportivas, en las exageraciones y en las promesas incumplidas, sobre todo en épocas de elecciones. Como anécdota histórica ya que me acuerdo en estos momentos, en unas elecciones que se presentaba como diputado, se llamaba entonces diputado a Cortes, por la provincia de Ciudad Real, el conde de Romanones, cuyo nombre no recuerdo y no recordaré, pero bueno, el conde de Romanones, que fue primer ministro con Alfonso XIII en sucesivos gobiernos, este hombre se presenta por la provincia de Ciudad Real, que yo no sé si tenía algo que ver con esa provincia, y en un pueblo no lejos de la capital, Torralba, en el campo de Calatrava, Torralba de Calatrava, en Torralba hay una estación, o por lo menos había, yo la vi, esa estación, y entonces efectivamente te cuentan, esto es cuando vino aquí a cosechar sus votos el ínclito conde de Romanones, y dijo, yo estoy al servicio de vuestras necesidades y de vuestros deseos. ¿Qué es lo prioritario en este momento para vuestro pueblo? Y entonces, pues, los vecinos, los ciudadanos dijeron, pues la verdad que no estamos lejos de la capital, de Ciudad Real, pero realmente aquí las carreteras eran caminos más que carreteras, en fin, las comunicaciones no existían, y lo que queremos es que llegue aquí el ferrocarril, que pase por nuestro pueblo, que podemos ir y usar el transporte del ferrocarril. Eso está hecho, y además os prometo que va a pasar por aquí el ferrocarril y que la semana próxima comienzan las obras oportunas. Efectivamente, eso sí, lo último lo cumplió el ínclito conde de Romanones, que comienzan y ejecutan la obra de la estación, y la estación está ahí, en Torralba de Calatrava, repito, pero no se puso ni un maldito rail ni nada parecido. No pasaba el tren y sigue sin pasar el tren por Torralba de Calatrava, aunque lo prometiera este vendedor de humos, digamos. Con ello entramos en el estudio, estamos estudiando el contenido de la Constitución de la Fundación. Dentro de este contenido nos vamos a referir a los fines de interés general, que son los beneficiarios. Hay muchas razones para pensar que el novedoso derecho de fundación acogido en el artículo 34 de la Constitución se reconoce en atención a los fines de interés general que las fundaciones deben desarrollar. Esta adjetivación de los fines fundacionales es similar a la utilizada por el artículo 35 del Código al hablar de las corporaciones y asociaciones y fundaciones de interés público. Pero la mejora y concreta en cuanto pone de manifiesto que los fines fundacionales deben atender tanto a la actividad de la fundación propiamente dicha como a los beneficiarios de las actividades fundacionales. Así, por ejemplo, la alfabetización o la curación del cáncer son evidentemente fines de interés público, pero si solamente pueden ser beneficiarios de la fundación los parientes de los patronos o de los fundadores que sean analfabetos o cancerosos, la generalidad del altruismo de los fundadores cabe ponerla en duda. Actualmente no puede haber duda alguna respecto del requisito constitucionalmente establecido, fines de interés general. Esta dicción constitucional arroja, a juicio del profesor Lasarte, las consecuencias que siguen. Los fines perseguidos por el fundador han de ser determinados en cuanto consecución a perseguir por la fundación una vez constituida. Precisamente por ello, los fines fundacionales constituyen una de las menciones imprescindibles de los estatutos de cualquier fundación, que en general deben someterse al control del poder público. Los futuros beneficiarios de las prestaciones de la fundación han de ser, por el contrario, necesariamente indeterminados. El artículo 3.2 de la Ley de Fundaciones habla de colectividades genéricas de personas y deben entenderse inconstitucionales las denominadas fundaciones familiares, cuya general inadmisibilidad fue ya demostrada por el profesor Federico de Castro en un espléndido estudio publicado hace ya más de 25 años antes de su aprobación, 25 años antes de aprobar la Constitución de 1978. Los fines de la fundación han de ser, por principio, lícitos y en particular legales. En efecto, El artículo 34 de la Constitución establece que regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los artículos 2 y 4 del artículo 22. Lo cual significa que las fundaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales y, por tanto, pueden ser suspendidas sus actividades o ser extinguidas, pero siempre mediante resolución judicial, es decir, mediante sentencia. ¿Y qué ocurre con la forma y la inscripción en el registro de las fundaciones? Atendiendo a las disposiciones que regulan las fundaciones benéficas, era tradicional afirmar que la constitución de la fundación no debe hacerse depender de que el acto fundacional se haya instrumentado de una forma determinada y o de que la fundación haya sido inscrita en un registro público. Esta conclusión ha pretendido extenderse por algún autor a todas las fundaciones, dado que la ley suprema en la materia debe ser la voluntad del fundador. Sin embargo, esta libertad de forma en la manifestación de constitución de la fundación no parece que pueda elevarse a una regla general en nuestro sistema, ya que, por un lado, el decreto del 61/1961 preveía que los pactos de creación de la fundación laboral deberían observar las formalidades establecidas para los convenios colectivos sindicales. En segundo lugar, respecto de las fundaciones culturales privadas, la legislación correspondiente otorga valor constitutivo a la escritura pública y a la inscripción de la misma en el registro de fundaciones culturales dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia. Hoy, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Y mañana Dios dirá, porque cada legislatura le pegan un cambio y un meneo en las denominaciones de los órganos administrativos, que tenemos que hacer uso cotidiano de la memoria. En tercer lugar, otorga igualmente valor constitutivo, y al hablar de valor constitutivo, es decir, que la fundación no existe si no está inscrita, a la inscripción en el correspondiente registro para las entidades o fundaciones religiosas. En cuarto lugar, la consideración del tema por parte de nuestro Tribunal Supremo, después de aprobar la Constitución, parece decantarse con carácter general por la línea argumental que estamos desarrollando, dice la Sarte, cuando en la dotación patrimonial existan bienes inmuebles. Esto es, que si existen bienes inmuebles, es exigencia indispensable la inscripción en el registro de fundaciones. Y también es indispensable, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la escritura pública. Naturalmente, hay que contar que si existen inmuebles, estos inmuebles estarán ya inscritos previamente en el registro de la propiedad. Si no es así, han de ser inscritos igualmente en el registro de la propiedad, en cuyo caso la primera inscripción se llama inmatriculación. Bien, en consecuencia, el artículo 4 de la Ley de Fundaciones de 2002 vigente establece que las fundaciones tendrán personalidad jurídica desde la inscripción de la escritura pública de su constitución en el correspondiente registro de fundaciones, aclarando incluso que solo las entidades inscritas en el registro al que se refiere el apartado anterior podrán utilizar la denominación de fundación. El desarrollo reglamentario ha venido por un Real Decreto de 7 de diciembre de 2007, por el que se aprueba el reglamento del registro de fundaciones de competencia estatal. En su artículo 11 se establece que deben inscribirse en este registro a las fundaciones, incluso laborales, que desarrollen su actividad en todo el territorio del Estado o principalmente en el territorio de más de una comunidad autónoma. B. Las delegaciones de fundaciones extranjeras que tengan el mismo ámbito de actuación. Y C. Las fundaciones del sector público estatal con independencia del ámbito territorial de actuación de las mismas. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que lleva por título el patronato. El patronato, que es el órgano de gobierno de la fundación. Bien, una vez constituida, la fundación, lo normal es que la gestión y el funcionamiento de la fundación se encomienden a un órgano colegiado, denominado en la mayoría de los casos patronato, y sus miembros se les llama patronos, aunque a veces se les denomina simplemente administradores y antiguamente representantes legítimos de la fundación. Bien, en tiempos pretéritos no eran absolutamente extrañas las fundaciones de patrono único. Por su parte, la ley de fundaciones en vigente se inclina decididamente por el patronato colegiado, compuesto al menos por 3 miembros. Artículos 14 y 15.1 de la Ley de Fundaciones de 2002. Se suelen identificar personalmente los patronos con sus nombres y apellidos al redactar los estatutos, con vistas a constituir el primer patronato. Para el futuro, sus componentes se señalan de forma indirecta. Con todo, no debe olvidarse que en caso de constitución inter vivos de la fundación, lo normal es que el fundador o instituyente o los fundadores asuman un papel relevante en el propio patronato. En tal caso, la primera fase temporal del desarrollo de la fundación se caracteriza por la coincidencia de la cualidad de instituyente y administrador en una misma persona o en varias. Pero incluso en estos casos, los patronos son puros administradores de la fundación y deben actuar en la gestión y representación de ella con estricta observancia de lo dispuesto en los estatutos y teniendo en cuenta las reglas imperativas de aplicación. Entre estas últimas, la más sobresaliente es que la administración de los patronos queda, en todo caso, sometida a la autorización previa o al control a posteriori por parte de los poderes públicos a través del protectorado. Se exceptúan las fundaciones navarras, en que el fundador podrá eximir a la fundación de toda intervención administrativa, lo cual, en principio, parece que es acorde con el principio de la autonomía desde el punto de vista jurídico-civil de la voluntad, pero en la práctica tiene sus peligros, y me refiero a casos concretos, uno muy famoso, al que me voy a referir y que está en boca de todos los medios de comunicación al hablar del protectorado de la fundación. La actividad de la fundación, el patrimonio fundacional y la aplicación de las rentas. El desarrollo de las actividades de la fundación depende de sus fines establecidos en los estatutos y clasificados por el correspondiente protectorado. En general, las actividades deben ser llevadas a cabo sin detrimento de su dotación patrimonial, ya que, en otro caso, el patrimonio adscrito dejaría de ser tal por agotamiento súbito. Esto es, que la fundación debe actuar en el tráfico jurídico conservando su patrimonio y aplicando a la consecución de los fines fundacionales únicamente las rentas, esto es, las ganancias o rendimientos de la dotación patrimonial, más otros posibles ingresos, donaciones, subvenciones, herencias, que no integran la dotación patrimonial inicial propiamente dicha. Según ello, uno de los ejes principales en la materia estriba en evitar la pérdida del valor económico de la dotación patrimonial para garantizar el futuro de la fundación y el cumplimiento duradero de los fines que le son propios. A este efecto, es obvio que la dotación patrimonial debería estar compuesta de bienes y derechos rentables. Bien. El decreto de 1899, estamos hablando del siglo XIX, impuso nada menos que a la obligación, como obligación de las fundaciones, que deberían convertir su patrimonio inicial en títulos de deuda pública de forma necesaria. Dice la Sarte que, a través de los tiempos, debe ser alabada la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, que es la Sala de lo Civil, que poco a poco ha ido suavizando la rigidez de la vieja legislación hasta llegar a afirmar que sus reglas solo deben aplicarse en defecto de disposiciones estatutarias en otro sentido. Se ha resaltado también por autorizada doctrina que un decreto carecía de rango suficiente para destruir la capacidad general de adquirir y poseer bienes de todas clases que atribuye el Código Civil, artículo 38, a todas las personas jurídicas. Bien, la legislación posterior ha abandonado definitivamente las pautas rígidas existentes desde el siglo XIX, afirmando el principio de que la fundación puede adquirir y poseer toda clase de bienes y derechos, incluidos bienes inmuebles. En el mismo sentido, se pronuncia de forma inequívoca la ley vigente de 2002 al sentar como premisa en la materia que el patrimonio de la Fundación podrá estar constituido por toda clase de bienes y derechos susceptibles de valoración económica. Por consiguiente, es obvio que entre tales bienes se encuentran tanto los valores mobiliarios de cualquier tipo como los bienes inmuebles en sentido estricto. Cuestión diferente es que los patronos puedan actuar a su antojo en relación con la administración y disposición de los bienes que constituyen la dotación patrimonial de la Fundación, pues normalmente cualesquiera actos de cierta entidad deben contar con la preceptiva autorización del protectorado correspondiente para garantizar el mantenimiento del valor económico de la dotación patrimonial. Hasta la publicación de diversas leyes de las comunidades autónomas, por ejemplo, de la Generalitat de Cataluña en 1982, las normas legales sobre fundaciones no establecían imperativamente el destino de un determinado porcentaje de capital no dotacional para conseguir el fin o los fines fundacionales. En este sentido, en la actualidad, el artículo 333, número 2, de aplicación obligatoria, mantiene el porcentaje del 70% que no se ha visto modificado con posterioridad. Este porcentaje se refiere a la ley catalana de 1982, que con buen sentido sometió dicha decisión a la legalidad, estableciendo que a la realización de la finalidad fundacional debían destinarse al menos obligatoriamente el 80% de las rentas que obtenga la fundación y de los otros ingresos que no formen parte de la dotación de la fundación. Bien, en línea semejante, el artículo 25.1 de la ley del 94 y después el artículo 27.1 de la vigente ley de 2002 se establece que deberá ser destinado a la realización de los fines fundacionales al menos el 70% de las rentas o cualesquiera otros ingresos netos que previa deducción de impuestos obtenga la fundación, debiéndose destinar el resto, deducidos gastos de administración, a incrementar la dotación fundacional. Las aportaciones efectuadas en concepto de dotación patrimonial, bien en el momento de la constitución, bien en el momento posterior, no serán computables a efectos de lo pervenido en este apartado. ¿Y qué ocurre con las actividades empresariales de la fundación? La depauperación tradicional de la dotación fundacional ha traído consigo, dice Lasarte, hoy día que en algunos casos la fundación se estructura bajo la órbita de las denominadas fundaciones empresas y exclama Lasarte que de aquellos polvos vinieron estos lodos. Y yo diría que todavía más lodos en estos tiempos de crisis, cuyo comienzo se remonta a 2006-2007, pero cuya terminación no se ve, no se ven ni los famosos brotes verdes de que se hablaba hace legislatura y media en España. No se ven brotes verdes ni se ve fines de crisis, por lo menos en España y Europa. La reacción de la doctrina fue absolutamente contraria a la idea de que las fundaciones por sí mismas pudieran desempeñar actividades de carácter empresarial. Algún autor incluso llegó a afirmar que la estructura fundacional es poco concorde con la idea de que la fundación sea accionista mayoritaria de sociedades mercantiles, dado que la idea de lucro o ganancia debe seguir siendo extraña a las fundaciones. En los últimos tiempos, sin embargo, los estudiosos del tema, entre ellos López Jacoiste, Valero Agúndez, defienden abiertamente la posibilidad de que las fundaciones desplieguen actividades de explotación patrimonial a fin de incrementar la rentabilidad de la dotación y procurar el mejor cumplimiento del fin fundacional. En esta línea se pronuncian las leyes autonómicas consideradas y la vigente ley, al tiempo que cabe dudar de que la legislación estatal anterior se opusiera de una forma radical o contundente a que la fundación desarrollara actividades empresariales, como recientemente ha demostrado la profesora María Teresa Carrancho. Así pues, con carácter general, la admisibilidad del desempeño de actividades empresariales por parte de las fundaciones resulta hoy indiscutible, pese al desafortunado tenor literal de los artículos 22 de la ley del 94 y 24 de la ley de 2002, ya que la exposición de motivos explica de forma inconclusa que merece destacarse en la nueva ley, es decir, en la ley de 2002, la posibilidad de que las fundaciones ejerzan directa o indirectamente actividades mercantiles o industriales. Por ello, entramos en el estudio de la siguiente cuestión. Cuestión que lleva por título el protectorado. Junto al patronato, las normas legales prevén la existencia de otro órgano, el órgano que se llama protectorado, que se refiere al departamento administrativo, es decir, de la administración pública, que tiene encomendada la vigilancia y control de la vida, del devenir de la fundación. Hasta la publicación de la vigente Constitución, esta función tuitiva es como tutor, viene del verbo tuéor, es decir, protectora. Tuéor en latín significa proteger. Correspondía al Estado conforme a lo siguiente. Las fundaciones laborales y las benéficas se encontraban adscritas al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y las fundaciones culturales al Ministerio de Educación y Ciencia. Manteniendo lo fundamental este esquema, en la actualidad conviene advertir, dice Lasarte, sin embargo, que, primero, la mayoría de los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas atribuyen a estas competencia exclusiva en las fundaciones que desarrollen principalmente sus funciones en la correspondiente comunidad, habiéndose producido ya las oportunas transferencias a las consejerías competentes en esta materia de las diversas comunidades autónomas de España. En segundo lugar, la ley del 94 y la vigente de 2002 se limitan a indicar que el protectorado será ejercido por la Administración General del Estado en la forma que reglamentariamente se determine respecto de las fundaciones de competencia estatal. 3. Precisamente a este respecto, el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal reitera dicha idea en el artículo 40.1, a cuyo tenor el protectorado de las fundaciones de competencia estatal será ejercido por la Administración General del Estado a través de los departamentos ministeriales que posean atribuciones vinculadas con los fines fundacionales, tal y como aparecen descritos en los estatutos de la fundación, al tiempo que el apartado 2 del mismo artículo establece que el registro de fundaciones de competencia estatal decidirá a la vista del fin principal de la fundación establecido en sus estatutos, tanto en el momento de su constitución como con ocasión de una eventual modificación estatutaria que afecte a sus fines, el protectorado competente al que dicha fundación quedará adscrita. Con todo, el protectorado oficial sobre las fundaciones es, de hecho, bastante liviano y escaso en España, al tiempo que el tratamiento fiscal de las mismas no las potencia en demasiado, incluso tras la aprobación de la vigente ley de fundaciones y de algunas otras normas reguladoras del régimen fiscal de ellas, tal como la ley de 23 de diciembre de 2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, desarrollada por un Real Decreto de 10 de octubre de 2003. Esto dice el profesor Lasarte. Con todo, el protectorado oficial sobre fundaciones es, de hecho, bastante liviano y escaso en España. No estoy de acuerdo y vamos a referirnos a casos prácticos. Antes de ayer, los medios de comunicación en España decían que la magistrada ponente de la audiencia de Palma de Mallorca, que juzga el famoso caso de las fundaciones NOS y Aizón, que yo creo que también jurídicamente tenía la forma o el concepto de fundación, no de asociación o de cualquier carácter de sociedad diferente, sino eran las ambas fundaciones, constituidas entre otros por el cuñado del actual rey de España, Yo pienso que tendrían que ser de competencia de un protectorado de la administración del Estado central, no solamente de alguna comunidad autónoma. Si fue constituida en Cataluña o en Baleares, el protectorado vendría a través de la propia administración catalana o balear, respectivamente. Pero si efectivamente tenía actividades, como así se desprende del conocimiento de los a través de la prensa y de la televisión y de la radio, de que este instituto denominado NOS, que era una fundación, jurídicamente hablando, en varias comunidades autónomas y en varias provincias del territorio español, la competencia, a mi juicio, también del protectorado era de la administración del Estado. ¿Y por qué no se habló, el sumario de este procedimiento judicial debe tener, no sé, a lo mejor media tonelada, por lo menos, si no más, de peso? Yo no me atrevo a hablar del número de los folios que tiene el sumario del procedimiento judicial referido al Instituto NOS de Aizón, a las actividades presuntamente deportivas de estas fundaciones, pero hablando de los términos de fundación, recuerdo de una compañera, abogada del Ilustre Colegio de Madrid, ella, bueno, funciona como consejera delegada y directora de una fundación que es de un pintor que falleció, no sé, en los años 80, y que, sí, los años 50 a 70 era famoso en España, y este hombre creó una fundación, porque además carecía de familiares directos, y creó una fundación para conservar su patrimonio. Bueno, pues esta compañera, esta abogada, yo le pregunté, digo, bueno, pero esto del Instituto NOS, vamos, esto han pasado por, que esto no tiene ningún control de carácter administrativo. Dice, bueno, no tendrá, teóricamente sí. Dice, vamos, yo la fundación que está a mi cargo, vamos, a mi cargo desde el punto de vista, ella es la directora del patronato. Es decir, el patronato lo llevan varias personas, no solamente físicas, sino incluso algún organismo tipo diputación provincial. Dice, nosotros tenemos un protectorado del Ministerio de Cultura en Madrid, y realmente son muy duros, o sea, inspeccionan todas las cuentas. Tenemos que, incluso recibo, si ha habido algún pago a personal, incluso un pago de mensajería, nos han exigido de mensajería, a ver estos gastos de mensajería, ¿dónde están? Aquí está el recibo de DHL o de la empresa que sea. Aquí, personal de limpieza, aquí están los recibos, esto, tantas horas trabajadas, esto, tal, estas cantidades pagadas. Dice, una inspección al céntimo. Bueno, entonces uno se pregunta, vamos, como jurista, es que estas fundaciones NOS y Aizón no estaban sometidas a un control administrativo, bien por la comunidad de Baleares, por la de Cataluña, o bien por la administración general del Estado. Y ahí está, a mi juicio, de unos años a esta parte, lo que hay, se habla mucho del principio de legalidad, de la separación de poderes del Estado, que no existe tampoco en la práctica. Se habla de lo que no existe, pero que es un deseo que se debería cumplir. El principio de legalidad. La verdad que muchas veces, y no quiero tampoco desanimaros, pero como jurista se me cae el alma a los pies diciendo, bueno, pero ¿Cómo es posible que hablen estos políticos tan importantes, con cargos importantísimos, vamos, de los cuales dependen hasta la vida de las personas? ¿Cómo es posible si no cumplen las leyes? Si no cumplen las leyes, si cuando muchas veces en sitios más pequeños y se ve en la administración exterior del Estado, en un consulado o en una embajada, pues se hacen barbaridades, o mejor dicho, no se hacen. Es decir, lo que hay es una dejación de funciones, una dejación de funciones por simplemente, no solamente negligencia, sino yo diría vaguería auténtica. Por ejemplo, en la práctica, hace unos meses, el 8 de abril de este año 2016, que vamos a terminar dentro de poco, fue destituido el embajador de España en Bruselas. Este señor lo había denunciado yo 10 años antes cuando era cónsul, y a este señor, en virtud de la corrupción reinante en España, pues no solamente lo mantienen como cónsul, bueno, yo fui el primero en denunciarlo, pero luego hubo mucho más, ¿no? Era una mala persona, digámoslo sin ambages y sin rodeos. Tardaron 10 años en destituirlo ya cuando, vamos, ya la gente no sabía si echarse al monte o desenterrar el hacha de la guerra, porque con un loco no se puede tenerlo de embajador. Y precisamente la corrupción no consiste solamente en robar de la caja el dinero público, no, 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 en mantener también el amiguismo, el nepotismo, el mantener a gente incompetente haciendo sufrir a las personas, como yo lo he visto en el Consulado General de España en Bruselas y en la propia Embajada de la Rey de las Seas, eso es completamente rechazable. Pero por eso estoy seguro que si se hubiera sometido a un mínimo control, ese protectorado se hubiera ejercitado por alguien con nós y aizón, el procedimiento judicial contra el señor Urdangarín y compañeros mártires no hubiera tenido lugar. Se le hubieran parado los pies. Se le hubieran parado los pies. Perdón por extenderme, pero son cosas que surgen al hilo, porque cuando acabéis el grado de derecho y el día de mañana podáis ejercer la abogacía o la judicatura, magistratura o ser abogado del Estado, de lo que en el futuro podáis llegar a ejercer, muchas veces se os caerán el alma a los pies, diciendo, claro, el saber de derecho tiene un inconveniente, el que somos muy críticos, pero eso es positivo, no es negativo, porque eso es una mejora para la sociedad. Es decir, que cuando nos dicen una cosa, a lo mejor nos están engañando y pedimos, ¿y esto qué fundamento jurídico tiene? Oiga usted ¿en qué norma se está apoyando? No, 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 no me apoyo en nada. Bueno, entonces usted es Luis XIV. Luis XIV, el rey de Francia, el rey Sol, vamos, yo soy el Estado. No, no, oiga, estamos en el siglo XXI y estamos en un Estado supuestamente de derecho. ¿Qué es lo que me ocurrió? El primer choque que tuve con este individuo estaba de cónsul y luego de embajador en Bruselas, fue que me llamó un día al despacho y me dice, mire, entonces me llamaba de tú. Mira, Juan, yo ya no hago escrituras notariales en el consulado. Digo, ¿y en base a qué norma? Se me quedó completamente callado, balbuceaba. Este hombre también, yo creo que pienso que estaba enfermo, porque ¿cómo se puede tener a un individuo, por muy funcionario del cuerpo diplomático que sea, que yo lo he visto escondido detrás, a cuatro patas, escondido detrás de un archivador de un mueble en el Consulado General de España, en el Boulevard Virreyán, al lado de la Place Badoux, en Bruselas? Bueno, así. Así funciona, o mejor dicho, no funciona España. Y para acabar, vamos a referirnos a la siguiente cuestión: extinción de las fundaciones, con lo cual también extingo un poco el fuego de mi carácter. Conforme con la legislación general en vigor con anterioridad a la ley del 94, las fundaciones se terminaban o se extinguían cuando se diera alguna de las causas previstas estatutaria o legalmente. Estas causas extintivas podían ser de muy distinta naturaleza: ilegalidad o imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin fundacional. B. El realizar completa e íntegramente el fin fundacional. C. El cumplimiento del plazo de tiempo previsto en el momento de constitución. Por su lado, el artículo 31 de la vigente ley de fundaciones enumera las siguientes causas de extinción: cuando expire el plazo por el que fue constituida. A. B. Cuando se hubiera realizado íntegramente el fin fundacional. C. Cuando sea imposible la realización del fin fundacional sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 29 y 30 de la presente ley. D. Cuando así resulte de la fusión a que se refiere el artículo anterior. E. Cuando concurra cualquier otra causa prevista en el acto constitutivo o en los estatutos. Y F. Cuando concurra cualquier otra causa establecida en las leyes. Bien, estas causas son, dice la Sartre, más teóricas que otra cosa. La puntilla de las fundaciones, la puntilla, lo dice entre comillas, y no conozco personalmente al profesor Lasarte, ya me gustaría, pero seguramente, como ha estudiado en, fue discípulo del profesor Cosío, catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Sevilla, y habla mucho de ambiente de Andalucía, estoy hablando que habla en términos taurinos, aunque actualmente ya sabemos que la actividad taurina no goza de mucho predicamento. Bien. La puntilla, es decir, el fin de las fundaciones, suele venir representada por la insuficiencia patrimonial para atender al fin previsto, y en tales casos la fundación no se extingue propiamente, sino que se origina la modificación o fusión de las fundaciones. Esto es, que el patrimonio restante se adscribe a un fin menos ambicioso que el inicialmente previsto, o se procede a acumular o agregar varios patrimonios fundacionales con fines y ámbitos territoriales similares, para seguir cumpliendo la voluntad de los fundadores, pero adecuada a las nuevas circunstancias temporales. La modificación y o fusión de las fundaciones requiere además del correspondiente acuerdo del patronato, la autorización o control del protectorado. De otro lado, conforme a las normas históricas, la aplicación del patrimonio fundacional restante a fines análogos, artículo 39 del Código, solo tendría lugar si en los estatutos no se hubiere previsto otro diferente en caso de depauperación del patrimonio fundacional. Por antonomasia, este destino diferente solía ser la reversión de los bienes a los herederos o parientes del fundador, que aunque se encontraba generalmente admitida, era sumamente discutible. De hecho, a partir de su entrada en vigor, la ley del 94 excluyó radicalmente la posibilidad de dicha reversión a los herederos o familiares del fundador. Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán, decía la ley del 94, a las fundaciones o a las entidades no lucrativas privadas que persigan fines de interés general y que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su disolución o la consecución de aquellos. La previsión normativa parcialmente transcrita es sumamente correcta, a juicio de Lasarte, habiendo sido mantenida en parecidos términos en la vigente ley de fundaciones de 2002. Pido perdón por la extensión de la tutoría, pero es que el tema 11 es largo, largo y tendido. Si hay alguna cuestión, estoy a vuestra disposición. Gracias, gracias, Pablo, digo, por tu escucha y la de los demás compañeros. Si hubiera alguna, y lo mismo a Marcos y a los resto de compañeros del curso de la asignatura, si en el futuro hubiera alguna cuestión, no dudéis en mandarme un correo. Incluso, no sé, si os queréis quejar, digo, del tiempo o de que, no sé, de que no sé, ya anochece prácticamente a las 4:30 de la tarde, y eso cuando ha salido el sol, porque lo malo es cuando no sale el sol, que a las 4 de la tarde es la misma luz que a las 4 de la mañana. Y bien, o vamos a oscuras, lo cual no es muy recomendable porque podemos tener un accidente, o funcionando siempre con luz eléctrica, lo cual es una pena y un gasto. Yo la verdad que soy partidario de ese, bueno, hay un movimiento que además en parte creo que hasta políticamente está bien acogido, de lo cual me alegro muchísimo, el cambiar el horario español actual y adaptándonos al horario inglés, portugués, bueno, y también español, porque en Canarias es una hora menos. Es decir, no creo que el cambio de hora nos beneficie ni económicamente, ni personalmente, ni humanamente, ni mucho menos anímicamente. Ojalá el año que viene no se cambie, por lo menos en España, el horario. Pero bueno, un saludo bien cordial desde Bruselas para todos y quedamos para el jueves que viene, ya es el 1 de diciembre, a la misma hora, a las 19 horas. Y decir para, no naturalmente los que estéis fuera de, por lo menos no de Bruselas, del territorio belga, que el 30 de noviembre, viene aquí a Bruselas el vicerrector de centros, Tomás Fernández, de la Universidad de Distancia, desde Madrid, para inaugurar a estas alturas el curso 2016-2017. Naturalmente estáis todos invitados, pero lo digo muy especialmente a los que estáis más cerquita, que me figuro que por lo menos tomaremos un vino, naturalmente español, después de las palabras o de la conferencia que tenga lugar, y eso es en el centro de la UNED en Bruselas. La fecha es el miércoles próximo, 30 de noviembre, a las 19 horas, bajo la presidencia del vicerrector de la Universidad a Distancia, Tomás Fernández. Quedáis todos, naturalmente, invitados, pero no, vamos, es vuestro derecho, ¿eh? Y para mí es mi derecho y obligación el comunicarlo. Un saludo bien cordial y quedamos, si no, hasta el miércoles en la inauguración en Bruselas, en el día 30, sino hasta el jueves, como es costumbre, próximo, que es el 1 de diciembre a las 19 horas. Buenas noches a todos.